Agradecemos a Julián estar con nosotros, Mario Weinfeld de este lado de la línea, Gente a Pie, la FM Folclórica y muchas radios de Argentina. Buenas tardes, Julián.
¿Qué tal, Mario? Un gusto en saludarte. Ya sabes que yo te admiro mucho, así que para mí es un placer muy grande. Nos habíamos comunicado otras veces vía mail, pero nunca así habíamos hablado. Así que, bueno, un gustazo para mí.
Exactamente. Y te llamamos en particular, Julián, por un artículo que salió ayer en Ámbito Financiero. Se titula 8 motivos por los cuales la emisión puede no ser inflacionaria en este contexto. Tal vez no te vamos a pedir los 8 motivos, y los vamos a pedir de apucho, pero vamos a conversar acerca de esto, porque lo que plantea ese recomendable artículo es que tal vez, y ese tal vez es muy importante, la emisión en este caso, en la situación actual, no genera inflación. Esto va contra las teorías ortodoxas, esos que explican toda la inflación, todo el fenómeno inflacionario por la famosa maquinita. ¿Cómo quieren que nos suban los precios si está la maquinita? Se comen una cantidad de factores de por sí, omiten una cantidad de factores, la concentración económica, las cuestiones de demanda, en fin, 100 cuestiones. Pero en este caso, vos tomás, vos planteás tal vez la emisión monetaria, que es altísima en todo el mundo, y también en la Argentina, no genera inflación. ¿Por qué? Empezá a explicarnos esto y te voy me echando preguntas, por favor, Julián Sichel.
Bueno, sí, como vos señalás, yo creo que la inflación es un fenómeno bastante complejo. Si bien las cuestiones monetarias pueden influir, también hay un montón de contrapesos de cómo funciona la estructura económica argentina y el ciclo interno que no actúan directamente en contraposición al aumento inflacionario. O sea, por ejemplo, bueno, uno de los que yo menciono es el momento del ciclo económico actual, donde, bueno, estamos en una recesión muy profunda, donde cae la demanda, el consumo, y si bien, por ejemplo, ahora muchas personas, efectivamente en algunos ítems hay presiones, sobre todo en alimentos y en productos de limpieza del hogar, que eso sí están subiendo, la mayoría de los bienes no están subiendo. O sea, ¿cuánto subieron en el colectivo este mes? ¿Cuánto subió el precio de un televisor? Bueno, la mayoría de los bienes no subieron, incluso, ¿por qué? Porque, bueno, el disciplinamiento de alguna manera que impone la recesión, la caída de las ventas, la poca circulación, ya vienen muchos negocios y empresas muy castigadas de la economía macrista, que bueno, que antes de subir el precio de su producto lo piensan dos veces, incluso achican los márgenes de rentabilidad, los anulan, o incluso directamente algunos están vendiendo a pérdida, pero prefieren tener rotación de productos. Entonces, eso es un componente central. Y por otra parte, otro de los elementos es que no todos los sectores de la economía están de la misma manera, ya sea sectores económicos plenos como del lado ya sea empresarial o de los trabajadores, ¿no? Porque hay sectores que están desesperados porque tienen que pagar el alquiler, las facturas y esencialmente salarios, y hay otros donde no tienen problemas de liquidez. Entonces acá hay un manejo muy importante. Después, la cuestión por ahí central, el elemento más importante que determina la cuestión inflacionaria en Argentina o los componentes centrales, bueno, el más importante es el dólar, ¿no? Que es el que sabemos. Bueno, el dólar oficial, que es por el cual se fijan los precios de la economía argentina, está quieto, o sea, no se está moviendo. Entonces, ese le saca una presión inflacionaria muy grande. Y aparte, los otros componentes centrales de la inflación en Argentina, como puede ser, por ejemplo, la nafta y los combustibles, también están quietos. De hecho, la presión es qué hacer ahora que bajó el petróleo en el mundo, si bajarlo en Argentina. Después, los salarios no están subiendo. Entonces, es muy difícil atribuirle presiones salariales. Después, las tarifas también están congeladas. Entonces, las ideas que, por ejemplo, que suelen agitar la City, ¿no?, horrorizada, como una suerte de estrategia de adoctrinamiento, no toquen la emisión porque va a haber inflación. Bueno, pero ¿en qué se basan? O sea, ¿qué componente empírico o económico están encontrando para decir esto? Incluso agitan con cuestiones ligadas a la hiperinflación, un montón de cosas. Yo tengo una nota que calculo que saldrá la semana que viene, que habla un poco de esto, las desmentidas, que ya es exagerado, o sea, que ya dicen cualquier cosa. Después que otro de los elementos que no contemplan de la economía real, que es el único que sigue más o menos, o sea, muy castigado, pero moviéndose, que es el intercambio comercial argentino, que ahí, si bien se están está sufriendo en todo el mundo, ¿no? El intercambio comercial mundial está cayéndose por todos lados, ¿no? Porque ya se cierran las economías o porque están dejando de funcionar vía la paralización que implica el aislamiento social. El tema que en Argentina el efecto en el comercio exterior es que están cayendo muy rápido las importaciones, caen también un poquito las expo, pero caen a una velocidad mayor, lo cual hace que el superávit comercial se mantenga e incluso crezca con relación a los meses previos. Entonces que la entrada genuina de dólares al país no se está deteniendo, y sobre todo si consideramos que el país, ya sea para la deuda en moneda extranjera de legislación externa o de legislación local, ya dijo, no vamos a pagar un solo dólar más, por lo menos este año. Y aparte también está el CEPO, que eso le da un control del mercado de cambios al gobierno muy grande. Entonces,
Julián,
sí, ¿cómo no?
Sí, te formulo una repregunta, un matiz.
A ver.
Está claro, o dos.
Sí.
Pero vamos por partes de a una. Primera, vos decís, en este momento, la recesión económica, la depresión, limitan la demanda de bienes, es evidente. En este momento hay una gran parálisis productiva, evidente. ¿Y qué pasa? Y por otro lado, subrayemos esto que está implícito en todo tu discurso, pero digamos, la virtud de la emisión es la cantidad de cosas que se hacen con esa. En este momento el Estado argentino emite para pagar los sueldos, para ingresos familiares extraordinarios, para subsidiar a las provincias, para mantener a los municipios. O sea, ese dinero tiene una serie de funcionalidades positivas evidentes. Quienes la cuestionan dicen, ojo, que cuando se reactive la economía, el mercado va a estar lleno de pesos y entonces ahí se va a producir la gran inflación. No mañana, no hoy, sino precisamente en el deseado momento en que la economía recupere algo parecido a la normalidad. ¿Qué pensás vos?
Bueno, primero, esas son cuestiones que habría que ver en su momento, porque acá también hay juegos de... Yo señalo varios factores. O sea, si bien el aumento de la cantidad de dinero puede generar inflación, también, como señalo, hay factores que no. Y acá lo que se da es una serie de juegos de magnitudes y relaciones de fuerza entre factores que presionan para un lado o para el otro. Acá agrego dos cosas. Hasta ahora la cantidad de emisión no es descontrolada de ninguna manera. Si uno piensa, porque los grandes titulares que dice ya se imprimió un tercio de la masa monetaria existente, ¿no? Bueno, entonces te dicen, bueno, creció un tercio, o sea, un 33%. Bueno, ahora la pregunta que compongamos es, ¿qué significa un 33%? Primero, ya pasó un tercio del año. Entonces, vos ya estás acompañando lo que pasó el año. Pero aparte, también, el año pasado la inflación cerró en un 55%. Entonces, si vos, al aumento ese generalizado de precios, haces crecer la cantidad de dinero, incluso por debajo de ese nivel, la cantidad de dinero no es una presión inflacionaria. Y en relación a lo que vos decís, también el gobierno lo que tiene... O sea, hasta ahora no parece algo descontrolado, pero si eventualmente lo fuera y se fuera recomponiendo también la situación económica, se fuera normalizando, también el gobierno en ese momento tiene herramientas para recuperar la emisión monetaria excedente. Que habría que entender qué se entiende por... tendríamos que definir qué es un excedente monetario. Pero bueno, el gobierno puede hacer operaciones de paz, se puede sacar bonos, letras, instrumentos de corto plazo para sacar, absorber todos esos pesos, así como los puede recuperar. Entonces, eso es otro elemento.
A ver, ¿nos podrías explicar, para una audiencia que es politizada pero no técnica, cómo se puede recuperar esa plata que está dando vuelta?
Y supongamos que yo emito, no sé, 1.000 pesos, ¿no? Y los imprimo. Y se los digo al gobierno, bueno, toma, andá y gastalo en pagar los salarios públicos.
Sí.
Bueno, si después el Banco Central saca un bono y dice, bueno, yo voy a sacar un bono por 1.000 pesos y lo voy a pagar de acá a 2 años y voy a pagar X tasa de interés. Bueno, esos 1.000 pesos que entraron a la economía, que se imprimieron de más, salen de la economía y los captura el Banco Central.
Ajá.
Entonces ahí ya el efecto monetario es neutro en líneas generales. Entonces Ahora, si bien la política monetaria es expansiva, eventualmente puede ser contractiva. Entonces, eso se podría ir solucionando. Aparte, uh-huh. me parece que lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Se suele decir que gobernar, ¿no?, es administrar el equilibrio entre lo importante y lo urgente. Uh-huh. Bueno, en este momento me parece que la ecuación importancia y lo urgente es amortiguar los golpes de la crisis, ¿no? Que esto, ajá, es lo más importante. Yo creo que hoy la cuestión inflacionaria de ninguna manera está dentro de las prioridades de la economía, sino evitar que se caiga. Si uno piensa, por ejemplo, que es la crisis más importante, el impacto económico, sino el impacto político y social del capitalismo, ¿no?, y la que más enseñanzas dejó, es la crisis de 1930. Esa, ajá, crisis, que también fue un shock externo, que bueno, podemos discutir si podía haber sido esperable o no, pero de hecho fue un shock externo que paralizó la economía en el mundo. Y sobre todo donde más lo sufrieron fueron las potencias. Bueno, ¿qué hicieron las potencias frente a ese contexto? Bueno, inicialmente lo que hicieron fue nada. Dijeron, eran unos fanáticos del liberalismo, y dijeron, bueno, si hay una crisis, las crisis son buenas porque corrigen los desequilibrios del mercado, ya el mercado se va a corregir solo, y si se genera alguna catástrofe o algún problema, el mercado lo va a solucionar. Entonces, no hicieron nada. Eso es lo que generó, no hablemos de las cuestiones políticas y sociales de mega desempleo, hambre, totalitarismo, el avance del militarismo, ¿no?, y los golpes de Estado. Sacando las cuestiones políticas, hablemos directamente de las cuestiones económicas. Eso lo que hizo fue generar una caída mucho mayor y quiebras de empresas, una caída muy grande del consumo, un nivel de caída de precios altísimos. De hecho, por ejemplo, en Argentina, que es un fenómeno que muchos olvidan, pero en la Argentina ese año los precios cayeron casi un 20%. Nosotros que tenemos siempre asociamos a nuestro país con la inflación, bueno, ahí hubo deflación. Pero la deflación es un enemigo mucho peor que la inflación. Es un enemigo mucho más terrible porque cuando uno empieza a bajar los precios es porque está rematando y liquidando patrimonio directamente. Uh-huh. Entonces, desde esa crisis y todas las terribles consecuencias que se aprendió, siempre los gobiernos aprendieron, por ejemplo, cuando tuvimos hace poco, no tanto, la reciente crisis mundial de Lehman Brothers en 2008, los gobiernos del mundo, Estados Unidos y Europa, dijeron, esta vez no vamos a actuar como aquella vez, porque algo aprendimos. Entonces, en vez de cruzarse los brazos, ¿qué hicieron? Primero, se largaron a un tren de emisión monetaria descomunal, bajaron las tasas de interés, blindaron los bancos y de a poco empezaron a proteger sus economías, ¿no? Todo este recrudecimiento de los nacionalismos, ¿no?, que ya sea Trump o en Europa, tiene que ver con los cierres de las fronteras comerciales, las guerras devaluatorias, porque son gobiernos que se están protegiendo frente al impacto de esa crisis. Pero entonces uno lo que está viendo que fueron estados activos y que reaccionaron inmediatamente frente a esas circunstancias. Y ahora lo que tiene prohibido el Estado, lo que tiene prohibido es no actuar, ¿no?
Entonces, qué notable esto, lo que tiene prohibido es no actuar. Entonces, muy buena esa frase.
Bueno,
vamos cerrando, Julián.
Sí, bueno.
Redondeame tu pensamiento y vamos cerrando.
No, lo interesante me parece que es esto, tratar de cuestionar el saber económico, entender aparte en el contexto, y que bueno, acá lo que hay que luchar precisamente es porque los daños, reducirlos al mínimo, es inevitable que haya daños, no hay manera, que sean lo menos posible y sobre todo que no se castiguen a los sectores más vulnerables. Entonces me parece que si la emisión va a ser una herramienta importante de la política económica del gobierno, también va a ser importante, por ejemplo, que es otro tema que se está discutiendo, que me parece muy importante que se discuta, que es que para captar recursos extraordinarios hay que cooptarlos de los sectores más poderosos, que son los sectores que menos les va a impactar la crisis, que son los sectores del capital concentrado, de los más ricos, que realmente no les va a hacer algún problema, salvo la batalla, si se quiere, cultural y política, de que por una vez no se sientan intocables, ¿no? Y que, bueno, ellos paguen un poco también los platos rotos de esta crisis.
Menuda tarea. Julián Sicari, economista, investigador de CONICET, doctor en ciencias sociales, licenciado en la carrera de historia y psicología en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros en la FM Folclórica.
No, por favor, un gustazo, Mario, y bueno, te mando un abrazo y sabes que es un placer para mí intercambiar con vos.
Un abrazo enorme.